Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Gabón. Bienvenidos un día más a esta Noche Mundial en Radio Popular, donde vamos a analizar cómo acaba esta primera semana de competición, lo que nos viene por delante el fin de semana y lo que tenemos que hacer primeramente es saludar a Gonchal Galá. Muy buenas.
¿Qué tal, Iker? Buenas noches. Con muchas ganas.
Con muchas ganas de analizar todo lo que ha pasado a lo largo del día y sobre todo pues con el partido que tenemos en juego en este momento, que de momento, valga la redundancia, no tiene goles.
No tiene goles. Duelo entre selecciones anglosajonas. Inglaterra 0, Estados Unidos de América 0 al descanso, partido en el que está reinando la igualdad, 5 remates británicos por 6 estadounidenses. Inglaterra con más posesión que Estados Unidos, pero no está plasmando esa superioridad ni en goles ni en un mayor número de ocasiones, así que veremos cómo se desenvuelve esta segunda mitad.
Un 25 de noviembre que creo que va a pasar a la historia por un hecho que es el gol de Qatar en el Mundial. Pocos confiábamos en que podían conseguir un gol en esta competición, visto lo del primer día. Hoy la primera parte también nos ha dejado mucho que desear, pero ha llegado finalmente ese primer gol de los anfitriones.
Sí, lo comentábamos en el Oye Cómo Va Especial Mundial al mediodía. Qatar, que puede hacer historia en este Mundial batiendo todos los récords negativos habidos y por haber de un anfitrión. De momento ya está eliminada. Anteriormente tan solo Sudáfrica cayó en fase de grupos ejerciendo de anfitriona en 2010, pero al menos han conseguido marcar un gol y veremos porque aún les queda un duelo frente a Países Bajos.
Luego analizaremos ese partido entre Qatar y Senegal que ha terminado con ese resultado de 1-3, donde se adelantó gracias a un gol de un viejo conocido de día, el futbolista del Villarreal cedido en la Salernitana, amplió distancias en el 48 con un gol de Famara Diouf y luego pues ese gol de Muntari que decías, y finalmente ha sentenciado el partido con un gol en el 84 y Senegal mostrando pues credenciales a poder llegar a esa fase de octavos de final.
Sí, comentábamos el otro día, Senegal había dado una buena imagen y dejó buenas sensaciones frente a Países Bajos, pero les faltó conseguir puntos en ese partido y hoy no han sido tan superiores a su rival a pesar de ser Qatar. También ha tenido sus ocasiones el conjunto asiático con el 0-2, recuerdo varias llegadas del conjunto qatarí, pero esta vez los africanos se han llevado el gato al agua y han sumado 3 puntos y llegan con muchas opciones de cara a la última jornada y que como ganen se clasifican, vaya.
Se enfrentaban en ese partido los dos equipos que no habían conseguido sumar en la primera jornada, los dos que habían perdido de ese grupo, tanto Qatar y Senegal, y luego por otro lado teníamos a los dos que sí habían conseguido sumar los 3 puntos, uno de ellos en el partido inaugural, Ecuador contra Qatar, y Países Bajos pues que había conseguido esa victoria contra Senegal, y todo sigue igual en ese grupo porque han empatado.
Han empatado, todo muy abierto de cara a la última jornada, pero en un ratito lo analizaremos en la tertulia. Países Bajos, que de nuevo ha dejado a deber una imagen un poquito pobre de la selección de Luis Van Gaal, y Ecuador, que con el empate a uno ha tenido sus ocasiones incluso para ponerse por delante en el marcador.
Con ese gol de Cody Gakpo se ha adelantado Países Bajos muy prontito en el 6 de juego, y luego otra vez Ener Valencia consiguiendo otro tanto más para la selección ecuatoriana.
Sí, otro tanto del delantero ecuatorí que ya va más allá de este Mundial. Fue el único goleador en el Mundial anterior de Ecuador y de nuevo en este ha sido el único jugador de toda la escuadra que ha visto puerta. Un Ener Valencia que resumía así el partido.
Pues sabíamos que iba a ser un partido difícil con una gran selección y hemos podido sumar un punto que todavía nos permite ir en la pelea para poder clasificar. Y después, bueno, mi rodilla me ha estado molestando del partido de Qatar, pero traté de hacer lo imposible por estar hoy con mis compañeros, poderlos ayudar y poder estar en el campo.
Pues las palabras de un Ener Valencia que, como decías, es protagonista, ¿no? Por haber marcado los últimos 6 tantos, si no me equivoco, de la selección ecuatoriana en unos mundiales. No habían participado en 2018, en el de 2014 en Brasil había conseguido esos tantos, y de ese papel que tiene en el equipo, de esa, bueno, experiencia también que aporta y sobre todo el liderazgo, también quería hablar tras el término del partido.
No, seguro motivación y saber que estoy en una Copa del Mundo. Seguro hoy no me doy cuenta de lo que está pasando porque vivo el momento, trato de disfrutar con cada uno de mis compañeros, con mi familia, y bueno, vamos a seguir por este camino que lo que se viene va a ser mucho más difícil.
Pues ahí está la valoración del jugador ecuatoriano sobre su papel en el equipo y esas buenas sensaciones que ha dejado en el día de hoy Ecuador. Y otra selección que ha dejado y ha dado una gran imagen en el día de hoy ha sido Irán.
Sí, Irán, que nos había generado muchas dudas tras su estreno frente a Inglaterra, donde cayeron bueno, recibieron un set 6-2. Hoy sí que han logrado resarcirse en cierto modo de lo visto en el partido anterior contra una débil Gales, todo hay que decirlo. Ramsey desaparecido, Gareth Bale con muy poquitas aportaciones a lo largo del duelo. Y es que desde muy prontito Irán había dado con la clave, ¿no? Si es cierto que en esa primera parte se les ha resistido el gol, o al menos el gol legal.
Sí, había adelantado a la escuadra asiática Golisade en el minuto 16, pero el gol lo anuló por un fuera de juego, tampoco muy justo, es verdad que estaba claramente adelantado el atacante iraní, pero en la segunda parte Irán, que fue con todo al ataque, Gales no acabó de entrar del todo en el encuentro y finalmente obtuvo la recompensa en el minuto 98 y en el 101, de nuevo un descuento muy largo y que esta vez ha sido decisivo en el devenir del encuentro.
Todo derivado también en cierto modo de la expulsión que se ha producido en el 86, el portero galés Genesi, que ha salido pues una entrada temeraria, ¿no? Al final ha salido a arrollar al delantero iraní, se ha quedado con uno menos la selección galesa y ahí pues ha tenido que seguir atacando, ¿no? Irán, y hasta el minuto 98, como decías, con ese gol de Chesney, no han conseguido desequilibrar la balanza, pero una victoria histórica para la selección iraní y además con un Carlos Queiroz que ha salido por
manteado.
La puerta grande.
Sí, sí, ha salido por la puerta grande Carlos Queiroz, manteado por sus jugadores, y lo comentábamos al mediodía, una Irán que llega viva al último partido, que precisamente va a ser contra Estados Unidos de América en un duelo políticamente bastante interesante.
Sí, lo tendremos en cuenta para ese partido, también pendientes del partido entre Inglaterra y Estados Unidos, que se acaba de reanudar en ese mismo grupo. De momento empate a cero, los de Gareth Southgate, después de ese gran estreno, de momento no consiguen ponerse por delante en el marcador, y hay que recordar que podéis participar con nosotros todos los días y hacernos llegar un poquito cómo estáis siguiendo el Mundial, qué os están pareciendo todas las selecciones, cómo hay que hacerlo.
Eso es, mandando un simple WhatsApp al 688 89 36 35 podéis participar con nosotros en esta noche mundial.
Pues ahí queda, 688 89 36 35 para que nos hagáis llegar todo lo que tiene relación con este Mundial que estamos viviendo cada noche en Radio Popular.
Radio Popular, Erri Ratia, mucho más cerca de ti.
Ven al casco viejo de Bilbao y descubre Deportes Dalmau, todo un referente para zapatillas deportivas y de montaña. Marcas de primer orden, tanto en zapatillas Nike, Merrell, New Balance, Skechers, Chiruca, Puma y Adidas, como en ropa de escupilota de Astore, ropa del Athletic y mallas Sontres. Deportes Dalmau, calle Sombrería 1 y Tendería 27, y en su página web deportesdalmau.es. Las mejores marcas al mejor precio.
¿Sabías que Rodilla te ofrece desayunos y meriendas, además de los sándwiches más famosos del mundo? En Rodilla Bilbao puedes disfrutar de tostadas gourmet, bizcochos, cafés, croissants a la plancha, helados, batidos y más de 20 variedades distintas de sándwiches artesanos. Rodilla, a cualquier hora del día, frente al parking del Corte Inglés.
Batxoki de Recalde, un local emblemático en Bilbao que tras una intensa reforma reabre sus puertas. Menús del día, menús especiales y muchas sorpresas al mejor precio. Disfruta del nuevo Batxoki de Recalde en su comedor o terraza con buena calidad y mejor precio. Batxoki de Recalde, el de toda la vida, de nuevo para ti.
Pues Gonzalo, es momento de meterse de lleno en esos partidos que hemos vivido en el día de hoy. Mucho que analizar, mucho que debatir también. ¿Y con quién en el día de hoy?
Con un par de profesionales, un par de amigos, Ander Garizurieta, Diario UEFE.
Buenas noches.
Y Josu Unzurrunzaga, todo un clásico de Radio Popular.
Que no sabía yo, Josu, ese papel del fútbol modesto, sé que te apasiona, pero nos ha comentado Fernando Mendicoa, que está en la técnica hoy, también le tenemos que agradecer el que nos acompañe en el programa, que eres un experto de las selecciones de Inglaterra, de Gales y todo lo que rodea las islas.
Bueno, el fútbol británico, la Premier, un poquito, ¿no? Pero bueno, al que le gusta el fútbol creo que hace un mix, ¿no?, con todo y bueno, poquito a poquito pues vamos empapándonos, ¿no? Siempre hay algo que aprender.
Al final son cosas que nos gustan, ¿no? Sobre todo cuando llega el Mundial y cuando tenemos tantas posibilidades, porque País de Gales no es un habitual de estas competiciones y bueno, parece que le va a durar muy poquito el camino en este Mundial.
Pues sí, es una selección un poco primitiva, ¿no? Futbolísticamente hablando, porque sus recursos es, bueno, vamos a decir, su máxima estrella es Gareth Bale, pero bueno, creo que la gente le conoce más por jugar al gol que por jugar al fútbol, ¿no? Que en los últimos años ha dedicado más a ello. Y bueno, pues la verdad que hoy creo que ha perdido merecidamente, porque es un fútbol, pues raca no, porque tampoco tiene jugadores de gran nivel, ¿no?
No, al final es, lo hemos visto, ¿no? Que tiene que tirar de mucha gente nacionalizada, inglesa en este caso, y además hoy con una muy buena imagen de Irán, Ander, que lo hablábamos el otro día también, nos dejó un poquito fríos en ese debut contra Inglaterra. Sabíamos que Inglaterra pues iba a querer demostrar desde el primer momento, puso una marchita más, aceleró 6-2, pero Irán pues se ha olvidado completamente de lo vivido y ha conseguido esa victoria.
Efectivamente, en el partido, como tú bien has comentado, contra Inglaterra sí que perdió, se ha vapuleado en su primer partido en el inaugural en el Mundial, sí que se vieron cositas que podía haber hecho en ese partido, ya definitivamente en este encuentro contra Gales, en los goles en el descuento, ha mostrado su mejor nivel, en ese primer golazo en el 101, si no me equivoco, y ya en los siguientes minutos ha llegado el segundo.
Sí, dos goles tardíos, comentábamos ese lavado de cara que ha sufrido Irán respecto al último partido, y también en ese lavado de cara, pero negativo, de Gales, porque el otro día la segunda mitad que realizaron contra Estados Unidos, sobre todo a raíz de los cambios, había sido más bien positiva, consiguieron empatar a uno, y ya lo comentamos, acabaron atacando tratando de marcar el segundo, pero hoy todo eso ha quedado en el olvido.
Eso a mí me ha sorprendido, ¿no? Que hoy Gales, que tenía una oportunidad, yo creo que de oro, ¿no? De meterse en la pelea después de haber sacado, yo creo que también un empate bastante valioso frente a Estados Unidos, que haya mostrado esa imagen tan rácana como comentaba Josu, pero igual es por eso, por la falta de calidad que tiene la selección.
Yo que he estado viendo el partido, creo que Gales la ha dejado llevar la iniciativa a Irán, porque ellos saben que su fuerte es la contra y el balón parado, pero Irán, cuidado, tiene tres o cuatro elementos que con el balón en el pie hacen cosas y hoy lo han demostrado. O sea que yo, para mí, han ganado merecidamente Irán. El otro día también querían lavar esa imagen, ¿no? De esa goleada de 6-2 frente a Inglaterra. Y bueno, la verdad que a mí no me ha desagradado Irán, sobre todo en el último tramo. Vamos a decir que se han beneficiado, entre comillas, un poquito de haber jugado los últimos 15 minutos más el añadido con un jugador menos, pero también hay que decir que la expulsión de Gennes y el portero de Gales ha sido justa. Primero ha metido la pata al árbitro sacándole solo tarjeta amarilla, porque los árbitros en general son malísimos, ¿eh? No entiendo yo que árbitros de países donde casi no hay ligas que estén pitando un mundial. Ahora estamos viendo que está pitando un venezolano este partido, Inglaterra, y el otro día pitó uno de Zambia en el Bélgica Canadá, que daba pena verle al hombre, no ha visto en toda su vida en la grada tanta gente como la que vio el otro día. Pero bueno, oye, como quieren hacer un mundial que aparezcan, vamos a decir, todas las nacionalidades o la mayoría de ellas, pues es lo que tenemos, hay que aguantar con eso, ¿no?
Sí, la verdad es que el nivel del arbitraje, creo que lo hemos analizado día a día con todas las decisiones que han ido tomando, nos está dejando mucho, mucho que desear, Ander.
Tanto sobre el campo como en el VAR, que ha habido decisiones que no se entienden cómo no ha avisado al árbitro, especialmente en el partido de hoy, en el gol anulado a Ecuador, si no me equivoco, ese fuera de juego también, posicional sí. Que se ha anulado, pero muy muy
y
muy
el
muy
penalti
justo.
Que le regalaron ayer a Cristiano Ronaldo
y las dos decisiones que toma mal también en la primera parte, que es penalti a, bueno, el posible penalti a Joao Félix, también el gol que le anulan a Cristiano. Al final son tres errores que tienen que corregir sí o sí desde el VAR. El del gol anulado, obviamente no, porque ya había señalado la infracción antes de que rematara el portugués, pero son decisiones que la verdad nos están extrañando mucho.
Y en el VAR dicen que hay cinco personas en el VAR, ¿eh? Los que son los titulares de estar tomando, esos deben de tener sus suplentes y sus ayudantes. O sea que cinco tíos viendo allí, se supone que son 10 ojos viendo, y que uno no le diga al otro, oye, mira, eso míralo, vuélvelo a mirar. Pero nada.
Oye, hilándolo con eso, hoy hemos tenido el debut en el Mundial de un ilustre de nuestra liga, como es Mateu Lao.
Sí, antes he comentado yo aquí, a micrófono cerrado, que yo solamente, no vamos a decir que haya hecho un arbitraje, vamos a decir, técnicamente muy malo, pero yo he visto cuatro córners que les ha chuleado
a Qatar.
Bueno, estamos ya acostumbrados, ¿no?
Cómo
es Mateo y cómo es su protagonismo.
Es un personaje y quiere aparecer en todos los sitios. Esperemos que no le den la final, porque si no ya sería ya el colmo. Bueno, también sería que España no ha llegado a la final, ¿no? Porque él la pueda pitar, pero bueno, sin más. Y veremos más de estas, claro.
Sí, también al hilo de los árbitros, yo creo que los tiros van un poco por donde ha comentado Josu y también decía ayer Pedro, hay muchos árbitros que están arbitrando que en sus ligas ni siquiera existe el VAR.
No.
Árbitros de varias ligas africanas, incluso de alguna asiática, y la diferencia de criterios a la hora de arbitrar de un colegiado inglés, por ejemplo, con el que haya podido tener hoy Mateo y sus asistentes, es muy diferente.
Sí, al final, lo que dices en cuanto a los criterios, lo que vimos el otro día, que le llaman, no sé en cuál de los partidos fue, le llaman desde el VAR para que vaya a revisar al monitor, y aquí estamos acostumbrados de que cuando los árbitros van al monitor corrigen lo que han pitado en el campo, en el directo, y el otro día pues dijo que él prevalecía su criterio anterior. ¿En qué parte? Es que no.
En uno de los empates a cero, no sé si sí. Fue el de Polonia-México, que fue en el minuto 93 a revisar una jugada.
Puede ser, sí.
Que
mantuvo la decisión, que al final eso no estamos acostumbrados a verlo en la liga, y bueno, igual también es por el hecho de, creo que lo comentamos, que hay cambios de nacionalidades de un árbitro o del árbitro de campo al árbitro de VAR, y eso les hace que igual pues no se tomen con tanta consideración la decisión.
Yo de momento, de los arbitrajes que he visto, a mí me ha gustado mucho un mexicano, un tal Ramos, creo que hizo un muy muy buen arbitraje, pero claro, estamos hablando árbitro sudamericano, no lo mismo un árbitro argentino, un árbitro brasileño, mexicano, que pitan en ligas fuertes, que no como este hombre que estamos ahora viendo aquí pitar, que no es que haya cometido ningún error grave, pero es la Liga de Venezuela. ¿Qué trascendencia tiene la Liga de Venezuela? Antes está pitando un árbitro de Guatemala. Con todos mis respetos, ¿qué valor tiene la Liga de Guatemala? Entonces, no sé, hay que tener un poquito más de tacto, digo, en esto. Lo que pasa es que, claro, si queremos complacer a todos los continentes, pues venga, pues hay que complacer y meter ahí de
y
todo.
No
un
quiero
poco.
Pensar lo que puede pasar dentro de 4 años cuando se abra
a 48,
a 48 a ver, países, sí. Todavía tienes
veremos,
que traer más árbitros.
Claro, algunos de la isla Salomón y a uno de las Azores también, sí. Habitando.
Bueno, yo por hacer un poco de abogado de los árbitros, supongo que habrá habido una reunión antes de la competición, ¿no? Del Mundial, en que se habrán fijado las normas y que todos los árbitros, independientemente de según su nacionalidad, tendrán que pitar de manera parecida.
De hecho, sí, salió Pierluigi Collina en rueda de prensa, ¿no?, a responder a los periodistas, lo que, bueno, todo lo relacionado con el arbitraje, y se supone que han tenido esa preparación previa meses. No es algo ya de las últimas semanas aquí, tiene que ser un trabajo de meses o incluso del último año, porque te estás preparando para una ceremonia que se celebra cada 4 años, una competición que es lo más importante del mundo, y no puedes llegar con un arbitraje que deja mucho que desear, que es lo que estamos viendo.
Yo creo que con todos los fallos que hay en los arbitrajes, digo, a nivel siempre de todos los campeonatos que vemos o de los que estamos nosotros más habituados a ver, yo creo que los árbitros europeos son los de más nivel. Hay algún otro de otro continente que, bueno, que puede tener más nivel, pero es que, claro, nos ceñimos, por ejemplo, yo todavía creo que han ido 2 árbitros ingleses, Taylor y no me acuerdo el nombre del otro, y todavía no les he visto a pitar. Me imagino que pitarán, como hoy todavía no habíamos visto aparecer a Mateo Lauz, y hoy ha aparecido. Pero claro, es que a lo que vamos, es que hay países que no tienen ni la preparación ni la presión ambiental esa en sus ligas, que no hay tanta gente en los campos, entonces eso también te mediatiza un poquito a pitar más desinhibido, porque sabes que no va a tener ninguna presión. En la Liga de Qatar, pues si no va nadie al campo en la Liga de Qatar. Entonces, un árbitro catarí, ¿qué presión va a tener? Ninguna. Lo único que sabe que tiene que pitar siempre, pues cuando ante duda, a favor del equipo del emir. Si no, ya sabe lo que le espera. Entonces, pues es lo que tiene. La Liga Catarí, la Liga de Arabia Saudí, pues son ligas intrascendentes.
Sí, hablabas, ¿no?, de supuestamente el máximo nivel puede estar en Europa por, al final, arbitrar partidos de Champions o incluso las ligas europeas, que son las más potentes. Y a mí me resulta extraño, por ejemplo, que la Liga Española solo vaya como árbitro principal Mateo Lahoz, porque el resto van en labor de VAR, que van de Burgos Bengoechea y Martínez Munuera, si no me equivoco.
Creo que está Hernández. También, sí. Hernández. Más luego los 2 asistentes que ha llevado hoy Mateo, uno es el chico este Roberto, no me acuerdo el apellido, que es de Vitoria. Y el otro asistente también que son españoles. Y luego al VAR creo que van estos que hemos comentado nosotros ahora.
Que al final sorprende, sí, que una liga a priori sí, potente o de las mejores de Europa.
Y también sorprende un poquito que hay algunos países, por ejemplo, como Francia, como Inglaterra, como Argentina, creo que Brasil, que van dos árbitros por país. No sé, y hay otros países que no van, que no va ningún árbitro. Me refiero sobre todo a las ligas fuertes, ¿no? Portugués, no sé yo si ha ido algún árbitro portugués. No sé, no me ha parecido ver ninguno, pero bueno, igual hay alguno por ahí. Pero bueno, es lo que hay y nosotros no tenemos más que, bueno, verlo y comentarlo, no hay más.
Ceñiéndonos a lo deportivo, hablábamos de esa victoria de Irán por 0-2. Luego se ha producido ese partido entre Qatar y Senegal, lo decíamos. Casi un milagro que Qatar meta un gol.
Pues sí, y te voy a decir una cosa, lo ha merecido, porque antes de hacer el gol ha tenido dos o tres ocasiones muy buenas que, bueno, que como son muy malos no han sido capaces de transformarla, porque es que yo no he visto, es que encima a mí me parece que es hasta una selección cómica, porque ha habido una serie de jugadas en las que, no sé, en los Highlands esos que te pasan de jugadas curiosas se pueden meter unas cuantas de las que han ocurrido.
Sí, sí, bueno.
La verdad, el portero es un espectáculo, ese portero.
Los porteros, y no era del primer día.
El primer día no era, este era otro. Imagino que en el próximo día sacarán a otro.
Pero es que el primer gol en el de Bulaye Díaz es una cagada de la defensa monumental.
Es que habría que preguntarse por qué tiene este nivel Qatar, que bueno, con todo el perdón del mundo, es el campeón de Asia. Bueno, si viene de ganar a Japón.
Claro, es lo que comentaba.
Un inciso. Es campeón de Asia, pero ¿en qué condiciones? Hay muchísimos rumores de que los que pitaron la final estaban untados.
Ah, bueno.
Por el régimen existente en Qatar.
Sorpresa.
Entonces, claro, es un lavado de imagen. Es que llevan también concentrados 5 años para este Mundial. Y para mí es la peor selección que he visto en muchos años.
Yo, de los mundiales que he visto, que de mi memoria me lleva hasta Alemania 2006 como mucho, yo creo que es la peor selección que he visto, sin duda.
Bueno, de hecho,
quizá Panamá en el último mundial de Rusia le puede plantar.
Es que recuerdo que en Alemania 2006 jugó Trinidad y Tobago.
Ha habido selecciones muy míticas y muy Honduras en España.
Sí,
que fue capaz de ganarle a España en el Mundial, de España a Honduras.
Honduras que repitió en 2010 que sí, en el grupo de España también. Sí, sí,
sí, sí. Ha habido, pasa que claro, bueno, a ver, Qatar, que la única posibilidad de Qatar para jugar un Mundial, ¿cuál tiene? Pues nada, pues comprar a todo el mundo, pues para que les den y que vayan allí a jugar. No hay otra. Bueno, por eso igual han ampliado ahora 48 para el Mundial del 2026.
Para que ver vayan si 12 asiáticos.
Claro, y para ver si tiene posibilidad de volver Qatar. Qatar es la primera, creo que es la única selección que va por primera vez al Mundial. ¿De alguna forma habría podido conseguir ir si tenía que clasificarse? Imposible. Me parece una selección...
Mira, al hilo de lo que comentáis, ¿no? El otro día hablábamos también con Chali y yo del tema de los cupos, ¿no? Habría que revisarlo. Sí, sí, porque...
Es otro melón que queríamos abrir y ya que estamos, a abrirlo ya. Italia, campeona de Europa, no está participando en el Mundial. Grandes selecciones que se quedan fuera en la repesca. Y después tenemos a las Arabia Saudíes, que el otro día es cierto que venció a Argentina, pero se puede calificar de milagro. Tenemos a Qatar... Tenemos selecciones que no dan la talla y que con el Mundial de 48 van a ir a más.
Sí, sí. Yo en lo que más me choca que no habría más selecciones africanas, porque hay un cierto nivel. Está Senegal, está Ghana, está Camerún y ahí se ha quedado. Hay unas clásicas como puede ser Costa de Marfil, como puede ser esta Nigeria, que son selecciones que dan el nivel.
Y colorido en gradas también.
También, sí, sí, así es. Y con gente que dices, joder, son países pobres y ves un montón de gente ahí que van gratis. Paga el gobierno, pero bueno, ahí están animando a sus selecciones. Y claro, te llega a pensar, lo que tú dices, 48 selecciones, pues ahí vamos a ver de todo. Ahí vamos a ver, pues, no sé. Cualquier cosa. Seguramente que llegan algunas selecciones que no las hemos visto todavía en ningún mundial. En ningún mundial.
¿Y la otra alternativa cuál sería? ¿Tener seleccionados fijos? ¿Selecciones fijas?
No, porque al final te conviertes también en una especie de Superliga, ¿no? Pero claro. Es que por lo menos que aquellas selecciones que consiguen ganar el título de su confederación, como ha sido el caso de Italia con la Eurocopa, que por lo menos tengan acceso al siguiente Mundial, porque es que Italia sí puede haber hecho una fase de clasificación nefasta, una repesca donde no ha competido al nivel, pero no deja de ser una de las las selecciones punteras a nivel europeo.
Pues tienes este año en este Mundial, por ejemplo, selecciones como Noruega, Suecia no están. que son, vamos a decir, no es que sean la quinta esencia, pero oye, Haaland se ha quedado sin Haaland. Mundial.
Suecia, que en el último Mundial también, se plantó en cuartos de final.
También, o sea, la misma Hungría, que está subiendo de nivel, Austria, que también tiene un cupo de jugadores bastante interesantes, o sea, no han podido llegar ahí. Entonces, Italia, bueno, pues se ha ganado el no estar allí. Sí. El que se estará frotando las manos, ¿sabéis quién es? El árbitro italiano, Orsato, porque ese tiene todas las posibilidades del mundo de pitar la final, porque, pues mira, encima, sí, porque encima que es un buen árbitro, yo lo considero un muy buen árbitro, de los mejores que hay en Europa, pues Orsato sabe que si no pasa nada raro y no mete la pata, como no está Italia, él es un candidato
va a estar en la terna, 100%.
A pitar la final, pero bueno, ya veremos lo que nos depara de aquí a allí, pues estas 48 selecciones. Digo yo que tendrá que durar un mes y medio, dos meses ese campeonato, no sé qué formato harán.
Y del día de hoy, ¿algo más que os haya llamado la atención? En el partido de Países Bajos, ¿os ha decepcionado la selección de Van Gaal?
A mí sí.
Sí, ¿no? Sí, a mí sí. También.
Ha tenido un ratito, ha metido algo pronto, luego ha tenido, vamos a decir, 10, 12 minutos que parecía que tenía controlado el partido, que quería más, pero ha ido perdiendo intensidad, yo no sé si se han conformado y Ecuador ha crecido. Y yo creo que si al final esto habría sido un combate boxeo, posiblemente igual habría merecido ganar Ecuador.
Sí, a los puntos. Yo creo que sí.
El empate, pues yo creo que les ha sentado mejor a los holandeses que a los ecuatorianos, porque yo creo que Ecuador, a base de empuje, de garra, que, y también que tiene 3-4 jugadores de cierto nivel, pues les ha hecho que no hayan saboreado ese puntito como lo tenían que haber saboreado con una victoria.
Es que para Países Bajos al final es un mal menor, porque cierra este grupo, cierra pues esta primera fase contra Qatar, que se supone que si no haces un desastre total estás dentro. ¿Andes?
Hombre, deberían ganar, en caso de que con un empate ya les sirve para clasificarse. Y lo que habéis comentado, en ese partido entre Países Bajos y Ecuador, ha podido incluso ganar Ecuador con ese gol anulado, que ya hemos comentado antes, dudoso, en mi opinión.
El larguero.
También el larguero, sí.
Sí, han tenido varias, y Países Bajos...
Gonzalo Plata, ¿no?
Creo Gonzalo que Plata, el jugador del Valladolid.
Lo que nos hemos podido reír, Gonchal y yo, viendo repetida esa jugada que acaba con el disparo de Gonzalo Plata, con una jugada de Ángelo Preciado, que empieza a bailar con el defensa, no sé cuántos quiebros le hace con el cuerpo.
Puede estar 5 o 6 segundos el balón parado, no lo llega a tocar, repetido, tirando de fintas corporales, no sé.
Le ha hecho una de garrincha.
Ha sido una jugada muy pintoresca.
Una de garrincha le ha hecho.
Y Países Bajos, que debería salir a golear a Qatar, porque al final Ecuador, si vence su partido, ambas van a quedar empatadas con 7 puntos.
El otro día Países Bajos venció también a Senegal, pero tampoco dio sensación, porque para mí Senegal está siendo la selección de africana, para mí es la más floja, para mi gusto, por lo que he visto. Gana, bueno... yo creo que están teniendo un poco el síndrome de Sadio Mané, que no está Mané, que es el que le soluciona los problemas del centro del campo para arriba, porque luego físicamente son fuertes y si se ponen a defender, vamos a decir, en condiciones, bueno, pero yo creo que la falta de Sadio Mané le está penalizando bastante a Senegal.
Pues veremos qué pasa en el resto de partidos. Senegal, que bueno, que llega con opciones tras esa victoria, eso está claro. Y bueno, nos vamos a poner ya en modo de previa del fin de semana, pero eso será la vuelta de la publicidad.
La Fábula. Menú del día de lunes a viernes con amplia variedad de platos y buen precio. La Fábula. El cañón más barato de Bilbao. Todos los días del año a partir de las 5 de la tarde. En Pérez Galdós 13. Te esperamos con precios de Fábula.
Esta semana alerta por lluvia. Pero lluvia de descuentos. Es Black Friday en Viajes Eroski. Reserva tus vacaciones al mejor precio. Viajes Eroski. Sueñas, vuela.
Jornadas de puertas abiertas para la ESO en el Centro de Formación Somorrostro. Ofrecemos a tus hijos formación personalizada, nuevas metodologías de aprendizaje e impulsamos su internacionalización. Nos avalan más de 70 años de experiencia. Jornadas de puertas abiertas para la ESO en el Centro de Formación Somorrostro. ¡Te esperamos!
En un buen día no puede faltar un buen pan. Por eso, sin duda, acude al mercado del Ensanche en Bilbao y encontrarás Panadería Yulise. Auténtico pan de masa madre al mejor precio. Panadería Yulise, para tener un buen día.
Gonchal, un fin de semana que llega cargado de partidazos.
Eso es, no hay programa durante los fines de semana, así que vamos a comenzar ahora con las previas. Y mañana tenemos dos partidos que destacan claramente por encima del resto. Francia-Dinamarca por un lado y Argentina-México por el otro. Francia-Dinamarca, duelo europeo. Francia, actual campeona del mundo. Dinamarca, semifinalista en la pasada Eurocopa. ¿Partido abierto o Francia va a acabar imponiéndose?
Bueno, la lógica, si es lógica futbolística, dice que Francia debería ganar. Pero yo no creo que sea tan así porque Francia tampoco está haciendo muchas cosas, vamos a decir. Está jugando a ráfagas, ratitos, juega 10 minutos bien. En esos 10 minutos te puede resolver el partido, pero luego también hay muchas veces, en muchos ratos que se tira la bartola. Y ojo con Dinamarca, que bueno, ahí hay una serie de jugadores que te pueden poner en un compromiso en cualquier momento. Creo que se les ha lesionado para todo el campeonato ya el chico Delaney, el del Sevilla. Pero bueno, yo si sería miembro de la selección francesa no me fiaría un pelo de Dinamarca.
Sí, es cierto que Dinamarca no consiguió ganar en ese partido frente a Túnez, se le agotan también en cierto modo las posibilidades, necesita salir sí o sí a ganar contra Francia, así que va a ser un partido probablemente muy disputado.
Sí, es que Francia tiene la obligación de ganar. El otro día contra Australia en ese primer partido salió dormido, empezó, luego ya terminó remontando, pero eso, el Francia tiene que ganar para asegurarse la siguiente fase. Yo creo que es, debe decir clara favorita, porque en este Mundial no podemos decir que es favorita a nadie, pero bueno, que tiene esa obligación, sí.
Eso está claro, ¿no? Pero viendo el resto de contendientes en el grupo, Túnez, Australia, Dinamarca con ganar el último...
Dinamarca se dejó puntos en la primera jornada contra Túnez, veremos si a la postre es decisivo o no, pero yo a día de hoy mantengo mi apuesta del primer día, Dinamarca creo que pasará primera de grupo.
Uf, es hacer...
No, es apostar fuerte.
Bueno, yo en el programa del mediodía he apostado que se van este fin de semana tanto Alemania y Argentina del Mundial.
Alemania y Argentina.
¿En serio?
Bueno... Tienen papeletas, pero bueno.
¿Y quién, igual ¿quién anulan los billetes? De Alemania?
Pues me,
no estoy Costa caso, Rica, desde luego, que Costa no, Rica, así no, que tendrá claro, que pasar Japón.
Sí. Y hablando precisamente de Argentina, que está contra las cuerdas, partido contra México, tiene también ese aliciente, ese morbo de que el banquillo de México lo ocupa un argentino como es el Tata Martino. Argentina también sin margen de error.
Sí, no, para mí es el partido, ¿no? Para mí me parece que es un partido de más morbo que es España-Alemania. En lo que tú dices, Tata Martino, si gana, igual no puede volver por Argentina, y si pierde, igual no puede volver a México. O sea, que tiene las dos disyuntivas. Y el empate, igual tiene que pedir asilo político ahí en Centroamérica.
Entre la espada y la pared.
Eso sí. Es. Entonces, sí, la verdad que, a ver, yo me ha causado mejor impresión de momento, ojo, es un partido solamente, México que Argentina. Lo de Argentina el otro día fue infumable. Yo no entiendo, a ver, es una opinión mía particular, yo no entiendo Scaloni cómo ha llevado una serie de jugadores, los dos laterales derechos que llevan es Montiel y, ¿cómo se llama este chico? Y Nahuel Molina, del Atlético de Madrid, madre mía, que en España pues estamos viendo que están muy justitos. Acuña, que dicen todo el mundo, dicen que está lesionado. Luego de Paul, que tampoco es un suplente, vamos a decir, de lujo. O sea, hay una serie de jugadores que yo no entiendo cómo tira de ellos de inicio, ojo. Otra cosa es que les tengas en el banquillo para 10 minutitos, 15 minutos, pero bueno, Argentina lo que se le ve es que todo lo basa en Messi, pero se tienen que dar cuenta que Messi ya no es el de hace un año, dos años, tres años, y luego encima que Messi también dicen que tiene problemas físicos.
Sí, el tobillo que está un poco tocado. Si en un partido no está a tope Messi, en Argentina no tiene nada que hacer.
Bueno, igual también es un poquito excusa después de que no se pudo echar el equipo a la espalda el otro día, ¿no? Pero bueno, esperemos también por el bien del espectáculo, por el bien del fútbol, que aparezca la mejor versión de Messi. Hablabas antes del arbitraje de Daniel Orsato, va a ser precisamente el árbitro de ese duelo.
Pues mira, sí. Me parece que ahí...
Estás contento con esa designación.
Yo creo que ahí aciertan. Sí. Un partido de tanta trascendencia, que puede haber tanta tensión, yo creo que un árbitro reputado como Orsato, yo creo que es un buen árbitro. También está sin pitar todavía el holandés este McKennie,
¿no?
McKennie, ese, que no sé si pitó la final de la Champions, me parece que pitó, la de la Europa League. Y ese también, para mí me parece que también es un buen árbitro. Entonces, de esos árbitros son los que tienes que tirar para partidos de ese nivel, ¿no? Porque encima puede ser un partido conflictivo, ¿eh? En cuanto a que puede haber palos, por decirlo así. Entonces, ahí hay que tener a alguien que imparta justicia, que es lo que se espera de un árbitro.
Pues México, que tiene esa oportunidad, y hoy ha hablado en rueda de prensa Chucky Lozano, así que a ver qué nos cuenta de ese partido.
Creo que es una gran oportunidad. Vamos a enfrentarnos a un gran rival. Y bueno, creo que ahora los partidos duran más de 90 minutos. Hay mucho agregado. Entonces, creo que hay que tener mucha paciencia y va a ser un partido de mucha inteligencia. Entonces, vamos a planearlo bien para mañana.
¿Y cómo está la selección mexicana y dónde pueden estar las claves? También se lo preguntamos.
Creo que tenemos un gran equipo y bueno, solamente hay que demostrarlo en la cancha y bueno, este partido puede ser clave.
Un partido que puede ser clave, yo creo que eso lo tienen más que claro tanto los argentinos como los mexicanos, Ander.
Hombre, es que una victoria ya no te voy a decir que te da la siguiente fase, pero pie y medio ya lo tienes en octavos.
Lo que está claro es que la derrota te deja sin opciones.
Efectivamente. No tienes que perder, tienes obligación, como he dicho antes con Francia, igualmente aquí tienes que ganar sí o sí.
También veremos lo que pasa en el otro partido del grupo, porque Polonia, Arabia Saudí, a priori damos como favorita a Polonia, pero dejó muchísimas dudas contra México.
Sí, sí, Polonia encima falla un Pialti y Lewandowski también. Entonces, Arabia Saudí, esperemos, no sé, para que le dé un poco salsilla al campeonato, esperemos que lo del otro día no haya sido flor de un día, ¿no? Y vuelvan a mí me gustaría que volverían a repetir y lleguen a la última jornada con posibilidades y metiéndoles el miedo en el cuerpo al resto de los equipos, porque imagínate una victoria de México y una victoria de Arabia Saudí.
Buah. Lo que nos gustaría, ¿eh?
Hombre, es que Arabia Saudí con la victoria, no sé si matemáticamente, pero virtualmente estaría dentro.
Y es que es un equipo, yo les vi, es un equipo físicamente fuerte además, ¿eh? No son, a ver, no tiene nada que ver con Qatar, Arabia Saudí lleva ya bastantes mundiales, pero dentro de su bajo nivel no tiene nada que ver con Qatar. Entonces, encima el subidón que les habrá dado ganar Argentina, que encima el jeque, el que manda allí, les dio fiesta nacional.
Sí, ya,
imagínate si ganan a Polonia. Pues no
una,
sé.
Una pero, semana entera.
Hasta los octavos de final.
Ya te lo digo yo. No volváis a trabajar en un mes.
Está siendo una costumbre esto de dar días festivos, porque creo que Costa Rica dejó proyectar los partidos en los colegios.
En las universidades la falta está justificada y no se puede. Oye, vamos poner a tener que pedir materia de evaluación.
¿Qué querían? ¿Que vería todo el país los 7 goles que encajaron?
Pues mira,
vamos a tener que pedir nosotros también algún justificante para que nos dejen ver algún partido más.
No sería mala opción, ¿no? También está justificado, es por una buena causa.
Por ir cerrando con ese partido entre México y Argentina, también es momento de escuchar a uno de los protagonistas de la selección albiceleste, que habla así de la selección mexicana, y nosotros, que Lautaro Martínez.
Pensar en lo que viene, en positivo siempre, mantener la calma, eso va a ser importante, porque México es un rival que juega mucho con la pelota también, con mucha gente abierta, así que seguramente se nos hará el campo largo, pero debemos contrarrestar eso para sacar provecho y bueno, ahí aprovechar nuestras ocasiones y saber cómo nosotros vamos a plantear el partido.
¿Cómo estará el vestuario? ¿Crees que habrá presión?
Pues la presión existe y veremos cómo la aguantan los argentinos, porque Leo Messi, desde luego, que en los últimos partidos en los que ha jugado bajo una gran presión, más allá de la Copa América, que es cierto que vencieron a Brasil el año pasado, pues en esas eliminatorias de Champions con el PSG y con el Barcelona se ha quedado corto. Pero veremos, en palabras de Lautaro Martínez, si hay presión o no en el vestuario del albiceleste.
No hay presión porque confiamos en nuestro trabajo, confiamos en lo que estamos haciendo, confiamos en el cuerpo técnico, en cada uno de nosotros y como te digo, estamos muy tranquilos. Hemos hecho el duelo en este partido que pasó y ahora ya estamos pensando en México hace un día y medio, entonces estamos tranquilos y confiados que vamos a salir a la cancha a representar a Argentina como se debe y como lo hemos hecho hasta ahora.
Radio Popular, Erri Ratia.
Ven al casco viejo de Bilbao y descubre Deportes Dalmau, todo un referente para zapatillas deportivas y de montaña. Marcas de primer orden, tanto en zapatillas Nike, Merrell, New Balance, Skechers, Chiruca, Puma y Adidas, como en ropa de escupilota de Astore, ropa del Athletic y mallas Sontres. Deportes Dalmau, calle Sombrería 1 y Tendería 27, y en su página web deportesdalmau.es. Las mejores marcas al mejor precio.
Milwaukee, la más amplia gama de herramientas a batería para todo tipo de trabajos. Construcción, madera, pladur, metal, tu distribuidor para Vizcaya Isgar. Herramientas de calidad. Nos encontrarás en la Rondo Beco 3, nave 5 Loyu, junto a la salida de los túneles de Archanda en el corredor del Chorierri. Recuerda, una batería e infinitas posibilidades en tu distribuidor Milwaukee. www.isgar.es.
Eta tira eta osnea untzira Izozki goxo-goxoak ateratzen dira Eta dastatu desira batxuz zure maira Maala, maala, gauza ederra dala Maala, maala, produktu naturala
Encontrarás sus productos en el mercado Geuría del casco viejo de Bilbao En la plaza Unamuno
Oye, Gonchal, que hay que empezar a analizar lo que pasará el domingo, pero ¿qué ha dicho Luis Padrique?
Pues bueno, Luis Padrique, que en uno de sus streamings habitual, de hecho, en el que ha hecho hace escasos momentos, ha desvelado que juega el Fantasy de la Liga y que tiene a un jugador en esa plantilla que yo creo que nuestros oyentes no se lo van a esperar. ¿Quién crees que es?
No lo sé. ¿Sergio Ramos?
No.
¿Su yerno?
Tampoco.
¿Alguien de Athletic?
A ver, a ver.
No, no. ¿Iago Aspas?
Bueno, es que yo también lo tendría. Pero tendría también entre los 26 convocados.
Y yo entre los 26 convocados, tanto también a Borja Iglesias, al Panda, ¿no? Y no sé, Luis Enrique, que a veces le echa...
Un poco.
Quiere apagar el fuego con gasolina, porque es cierto que es muy sincero y que será cierto que tiene a Iago Aspas en el Fantasy, pero sabiendo el jaleo que se arma cada vez que no convoca al gallego, pues no sé si es si viene muy a cuento sacar a relucir ese detalle.
Aquí lo que está claro es que las críticas le pasan por una oreja y le salen por otra. O sea,
yo creo que lo hace
brutal.
Porque es bastante vacilón, ¿no? Y que tiene algo contra los gallegos, porque Borja Iglesias también es gallego.
¿Eh? Le encanta, o sea, el show, que... le encanta el show, sí. La verdad que sí, ya lo hemos escuchado con Raúl al mediodía también, que no les prohíbe a los jugadores pasárselo bien antes de los partidos.
Sí, tampoco en exceso, que tampoco se lo pasen excesivamente bien, pero pueden pasárselo bien en sus habitaciones, sí.
Veremos si se lo pasan también el domingo a las 8 de la tarde cuando se enfrenta a la selección alemana, pero desde las 11 tenemos fútbol y es que... Madre mía, vamos a acabar saturados.
Sí, el domingo es un día precioso y más siendo día no laborable para ver los cuatro partidos del tirón, una auténtica maratón. Quizá el de las 11, ese Japón-Costa Rica, es el más flojito del día, pero a partir de las 2, Bélgica-Marruecos.
Pero Gonchal, no nos engañes, no engañes a la audiencia diciendo que te vas a ver todos, que te vas para Zaragoza.
Me voy para Zaragoza a apoyar a los Men in Black, ¿no? Al Bilbao Basket, pero bueno, sacaremos algún ratillo para ver los partidos y ese Bélgica-Marruecos de las 2 del mediodía que promete.
Pues sí, pero Bélgica a mí me pasa un poco como con Holanda, ¿no? No me ha gustado el otro día, el partido que hicieron los belgas, ¿no? Es una selección que todos le tenemos puesta un poquito la vista porque vemos que hay jugadores apetitosos en esa selección, pero el otro día no lo hicieron nada bien. Esperemos, bueno, Marruecos tampoco se lo va a poner nada fácil porque Marruecos tiene buenos futbolistas. O sea que yo creo que puede ser un partido, pues no me extrañaría que nos comeríamos ahí un empate a cero o un empate a uno, como mucho.
Sí, a mí Marruecos, al hilo de lo que comentabas, contra Croacia el otro día me sorprendió gratamente. Es cierto que tienen ya varios jugadores contrastados a nivel europeo y que ya en el último Mundial, en un grupo muy duro, contra España, Portugal e Irán, lo hicieron bien, desplegaron un buen juego. Al mando de Herbert Renard, del actual seleccionador de Arabia Saudita, y que este
yo creo que
año
ese, eso es una de las claves.
Pasar.
El seleccionador, yo creo que es una de las claves de que funcione Marruecos, porque encima es un entrenador que está, vamos a decir, especializado en el fútbol africano. Ha ganado dos Eurocopas o dos Copa de Naciones africanas con Zambia y Costa de Marfil, más luego ya estuvo de seleccionador, creo que estuvo en Ghana, de segundo entrenador, ya está en más países. Entonces, yo creo que es una de las claves. Y aparte de esa clave, la clave es, vamos a decir, a la hora de seleccionar y de entender ese fútbol, es, vamos a decirlo así, hay jugadores de mucho nivel, los marroquíes. Y los tenemos en España, los tenemos en Francia, los tenemos en Alemania y cuidado con Marruecos.
Puede parecer un poco Bélgica-Francia, que tenga mucho nombre y que no tenga esa conexión entre los jugadores, que prevalezca un poco los nombres por encima del equipo. Me da esa sensación.
Puede ser, pero yo creo que con mucha distancia, por el hecho de que Francia es que...
Sí, bueno.
En cuanto a nombres, tiene la mejor plantilla, la mejor lista de 26, yo creo que sin duda. Bueno, de 25.
Yo creo que no.
Con Brasil.
Para mí lo mejor es
Brasil.
Sí. Es que Brasil quita del campo a uno bueno y saca otro mejor. Y gente que ha quedado de Brasil sin ir ni siquiera en la lista de 26.
Y al final Bélgica el otro día, Ander, sin Lukaku, pero con Batshuayi. Y parece que Lukaku pues no va a llegar ni para el segundo, y veremos si llega para el tercer partido.
Bueno, al final estas competiciones, pues bueno, siempre tienes que tener un poco el ojo puesto en las lesiones. Y como ha pasado con Neymar en Brasil, que ya vamos a ver a qué jornada va a llegar. Por lo menos en fase de grupos tiene pinta de que no va a jugar.
Sí, es la segunda baja de Neymar en un mundial, con ganas de echarse el equipo a la espalda.
Igual voy a decir una chorrada.
Cuéntanos.
Pero yo creo que Brasil funcionaría mejor sin Neymar. Sí.
Uf.
Porque él quiere acaparar todo el protagonismo, y los jugadores brasileños, que los hay muy buenos, que no se llaman Neymar, sin él en el campo están más sueltos y son más libres para jugar que Neymar. Neymar está mirando que le den siempre la pelota, pero él cuando tiene la pelota no mira nunca
conduce,
a los compañeros.
Conduce demasiado.
Pero yo creo que es una pieza clave, ¿no? Para enganchar con la gente de arriba, con Richarlison, con Vinicius, con Rafinha, cuando juega Rodrigo.
No será porque no me cae muy bien.
Puede ser.
Pero futbolísticamente te digo yo que si tendrían la suerte de no contar con él en estos dos próximos partidos, veríamos un poquito, vamos a decir, el verdadero Brasil, bajo mi punto de vista.
Pues ahí queda el apunte de Josu. En el resto de partidos que vamos a tener el domingo, especial atención a ese España-Alemania, que será a las 8, pero antes, a las 5 de la tarde, tenemos otro buen duelo.
Otro buen duelo es el Croacia-Canadá, dos selecciones que ninguna de las dos venció en su primer partido. Precisamente Croacia rascó un empate, Canadá ni siquiera logró ese punto, pero quizá las sensaciones que dejó Canadá en el duelo inaugural fueron mejores que las que dejó el conjunto croata.
Pues sí, porque Canadá al final dio la cara, no consiguió finalmente la victoria contra Bélgica, ni incluso sumar 1-0 con ese gol de Batshuayi que comentábamos, pero que dejó buenas sensaciones, porque es un equipo al final que quizá no tiene grandes nombres más allá del futbolista de Eustaquio, que está en la Liga Portuguesa, o de Alfonso Davies, que le conocemos por estar en el Bayern de Múnich, pero que dejó buenas sensaciones y que va dispuesta a pelear esa segunda plaza, al menos.
Sí, yo creo que es el objetivo de la segunda plaza, ¿no? El pelear con Marruecos, que está empatado a uno, y a ver qué veremos este domingo, qué papel da, si consigue esa primera victoria que le permita pasar a la siguiente fase, la primera victoria en el Mundial.
Yo creo que este Mundial a Canadá le va a servir un poquito de aprendizaje, ¿no? Para dentro de 4 años, que encima se va a jugar, ya veremos a ver cómo se reparten los partidos, pero lo que estáis diciendo, creo que hay un ramillete de futbolistas jóvenes y de buen nivel, y yo creo que esto les va a servir de experiencia para ir creciendo en los próximos 4 años. Y bueno, ellos tienen puestas sus miras. Yo me imagino que para ellos ya pasar a la siguiente fase, para ellos sería ya un éxito terrible, casi como a Brasil quedar campeona del mundo. Por eso puede ocurrir cualquier cosa en ese partido.
Sí, un equipo joven con mucho margen de mejora, al igual que otro de los anfitriones de ese Mundial 2026, Estados Unidos, que sigue empatando a cero frente a Inglaterra, minuto 90 ya. Vamos a ver ahora qué descuento da el colegiado, pero tiene toda la pinta de que este partido finalizará empate a cero, y un grupo, el de Croacia, Marruecos y demás, que se cruza con el de España y Alemania, y no sé si quizá Bélgica, que presumiblemente quedará primera, va a poder optar a elegir si quiere jugar frente a Alemania o frente a España, y quizá dejarse llevar en la tercera jornada en caso de sumar la victoria mañana, porque prefiera pasar como segunda.
Es que eso va a ocurrir con más selecciones, sobre todo, y eso también España, ¿eh? España también igual puede escoger quedar segundo, ¿eh? En cuarto se tendrías que juntarte contra Brasil.
España, el problema que tiene, poniéndolo entre comillas, es que después de tener un golaveraje de más 7 y primando el golaveraje general, es complicado querer quedar segunda.
A no ser que a Costa Rica le meta más goles de 7. ¿Eh?
Parece complicado.
También sería complicado.
Bueno, sería histórico.
Joder, ya lo creo que sería histórico. Pero bueno, oye, todo puede pasar. El partido de Bélgica, es que es un grupo que yo lo veo ahora muy abierto, muy abierto. Sí. Y ahora mismo veo que cualquiera puede quedar primero. A ver, la clave va a estar en parte ahora en esta segunda jornada que se va a jugar este fin de semana. A ver cómo quedan ahí. Claro, es que todos son estrategias cara al siguiente, a la última jornada. Ahí cada uno luego va a jugar sus bazas, van a echar sus cuentas, pues me interesa quedar segundo, me interesa quedar primero, voy a reservar jugadores, pero bueno, ya iremos viendo poquito a poquito.
En cualquier caso, la jornada del domingo, que se cerrará a las 8 de la tarde, como comentábamos, con ese España-Alemania, y hoy ha hablado Marco Asensio, que se ha referido de la siguiente manera a su seleccionador, Luis Enrique Martínez.
Bueno, yo creo que es un poco una mezcla de la experiencia que tiene también como jugador y sobre todo que sabe enviar y transmitir muy bien el mensaje a los jugadores. Así que nosotros en ese sentido nos convence, nos gusta lo que nos dice, que eso también es muy importante y hace que todos vayamos en la misma dirección y con esa ambición de siempre querer más y siempre competir al máximo.
Pues, ¿qué os pareció esa puesta en escena de la selección de Luis Enrique, de Luis Padrique, de Lucho, o como queramos llamarle? Y si va a tener un poquito que ver también que el rival, en este caso Costa Rica, era muy flojo y nada, va a tener que ver el partido contra Alemania, probablemente.
Bueno, yo mi opinión es que después de Brasil han sido los que mejor fútbol han practicado en esta primera jornada, vamos a llamarlo así. Pero claro, también hay que medir qué contrario tienes enfrente. Claro, el contrario que tenía era Costa Rica, el pobre de Keylor Navas, pues no sé. En parte que es suplente en el PSG, que no juega nunca, pues el hombre ya está en las últimas. Es un tío que siempre me ha caído bien, como portero, como persona, nunca ha dado el cante de nada, pero la verdad yo le veo ya un poquito en las últimas. Posiblemente igual acabe jugando en la liga de su país, porque yo creo que ya no le da para
sí,
más.
Sí, porque se habló en verano.
O a México,
¿no?
A exiliarse a México en algún equipo a pegar la última talegada. Pero
creo que estuvo a 500.000 euros de acabar en el Nápoles y finalmente el PSG, que no quería hacerse cargo de esa parte de su ficha, si era cedido a otro equipo. Y eso, pues esa no actividad también te pasa factura. Hablando de Alemania. Necesita reaccionar sea como sea, Ander, porque si no se va a la calle.
Sí, sí, tiene aplicación de ganar. Y volviendo a lo de España, me sabe mal decirlo, pero me enamoró el juego de España. Yo creo que ha sido el...
Una cosa no quita la otra, que el rival sí. No sea de entidad no te tiene que quitar ningún tipo de mérito y yo coincido plenamente.
Yo creo que hace las cosas bien.
Sobre todo en la primera parte, el fútbol que desplegó la España de Luis Enrique fue espectacular.
Y luego estuvo bien de cara a portería. Hicimos la previa y, bueno, dije yo que no estaban bien de cara a portería. Y me tragué mis palabras y oye, 7-0 y con muchas opciones de pasar a la siguiente ronda y una de las favoritas para ganar el Mundial.
El papel de Nico Williams en un partido así que se puede atascar en ciertos momentos Alemania con lo que te puede proponer, igual es clave.
Bueno, yo no creo que le vaya a sacar
no,
un
de
inicio,
titular, no.
Pero yo creo que, bueno, pasa que claro, es aventurar mucho, que todo va a depender cómo vaya el marcador.
Claro, eso está
pero
claro.
Si el marcador está, vamos a decir un empate o incluso España ganando por la mínima, yo creo que vamos a volver a ver a Nico Williams. Igual no le vemos si el partido va perdiendo España, porque igual tira de otros recursos.
Más fiables, igual.
Sí, igual sí, porque claro, el chaval las veces que aparece lo está haciendo bien, ¿no? Uh-huh. Pero claro, hay otros jugadores en los que igual confía un poquito más. Y es más, yo creo que Luis Enrique para el partido contra Alemania, de la alineación del otro día, posiblemente vaya 3-4 cambios, yo sí creo que va a haber.
Sí, eso lo comentamos ya el otro día tras la victoria por 7-0 frente a Costa Rica, que fue todo muy bien, la selección rindió a un gran nivel, pero que Luis Enrique no iba a repetir el 11, que iba a haber sorpresas, no sé, quizá Dani Carvajal, si Rodrigo seguirá de central ante una selección de mayor nivel como Alemania, ese tridente de ataque con
yo
Asensio de falso 9, veremos.
En un partido así yo creo que va a tirar de algo más, bueno, veteranía, ¿no? Pero galones dentro del campo, como puede ser Álvaro Morata para el delantero centro, porque va a ser un partido totalmente diferente a Costa Rica, quizá el tener un falso 9 como actuó el otro día Asensio haciendo un gran partido, o gente como Ferrano o Dani Olmo, que también pues tuvieron sus detalles, sobre todo para mí Dani Olmo, en este tipo de partidos igual responde diferente, ¿no? Yo creo que ese cambio va a ser sí o sí, la entrada de Morata, pero no sé si prevéis más cambios en el centro del campo. Lo que funciona, si funciona muy bien, tampoco tocarlo mucho.
Yo creo que Dani Olmo, Asensio desaparecerán del equipo inicial, creo que entrará Carvajal. Igual puede haber cambio en el lateral izquierdo, que entre...
Balde.
Para mí es mucho mejor jugador que
Jordi Alba.
Que el chico este del Barcelona, Jordi Alba. Y podría haber un movimiento, vamos a decir, un poco, no raro, pero ver Azpilicueta de central, junto con Laporte, que ya ha jugado Azpilicueta, y en el Chelsea mucho de central. Al pasa que este, como es tan atrevido que pone otra vez a Eric García, lo resucita. Al que,
para darle vida al partido. Eso,
no, para darle vida a los periodistas.
También. ¿Eh?
Por cierto, creo que no va a desaparecer de la alineación, va a ser su yerno.
No, eso está complicado. Por cierto, acaba de terminar el partido entre Inglaterra y Estados Unidos, 0-0. Carpetazo a la segunda jornada en este grupo B, que termina con Inglaterra 4 puntos, Irán 3, Estados Unidos 2 y Gales 1. Y ya para darle esa última pincelada al partido entre España y Alemania, no sé si os atrevéis con un pronóstico.
Yo diría que España como mucho va a empatar.
Yo puse un 2-0 a favor de España.
Yo ya he dicho esta mediodía que creo que va a ganar Alemania.
Yo ya he dicho esta mediodía que creía que España iba a sacar el partido adelante y que iba a hacer ya los deberes, pero bueno, en todo caso va a ser un partido muy competido. Recordamos, domingo a las 8 España-Alemania, para bueno, también saber cómo les va a los nuestros, cómo le va Unai Simón a Nico Williams, que esperemos que tengan participación. Yo creo que en el portero no dudamos, y bueno, nosotros ya tenemos que despedir a nuestros contertulios.
Sí, la verdad que hoy se ha pasado rápido el programa, ¿eh?
Sí.
Se ha pasado volando.
Bueno, esa es buena señal, Gonzalo.
Es buena señal, Ander Gari Zurieta, yo soy Unzur Unzaga, Eskerri Casco, nos volveremos a ver.
Vale. Gracias a vosotros, agur.
Radio Popular, Herri Ratia.
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas. Te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único. Compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
Desde hace 14 años, de los pies a la cabeza está el cuidado del cabello, de las manos y de tu imagen personal en el centro de Bilbao. Recuerda, si quieres una imagen perfecta, les encontrarás en Eros número 12 y General Concha número 6. Para mayor información visita la web delospiesalacabeza.es.
Congelados Yuldan. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldan. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldan.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldan, tus congelados de confianza.
Gonchal, que se cierra la primera semana del programa. Nos lo hemos pasado bien. Hemos tenido buen fútbol por momentos.
Sí, por otros momentos un fútbol más gris, pero bueno, no sé. Para apreciar también el buen fútbol hay que ver mal fútbol, ¿no? Es el yin y el yang. Entonces, bueno, tiene que haber de todo en un mundial.
Por supuesto, y también se ha cerrado con esta primera semana del programa tanto el grupo A como el grupo B.
Sí, con esta segunda jornada que acaba de finalizar, recordamos, con el Inglaterra, Estados Unidos 0. Inglaterra 0, Estados Unidos 0, como decía. Así que si te parece, hacemos un repaso rápido al grupo A y al grupo B. En el grupo A colideran Países Bajos, mejor dicho, iba a decir Holanda, junto con Ecuador, con 4 puntos a falta de la última jornada. Senegal, tercera, con 3 puntos. Cierra el grupo Qatar, ya eliminada, con ningún punto. Veremos si en la última jornada consigue pescar alguno.
Una jornada en la que se enfrentan tanto Países Bajos con Qatar como Ecuador con Senegal. ¿Cómo ha quedado el grupo B? Lo acabamos de mencionar, pero para recordarlo a nuestros oyentes.
Eso es, Inglaterra lidera el grupo en solitario con 4 puntos. Se enfrentará en la última jornada a Gales, que actualmente es el colista del grupo con tan solo un punto en logrado en la jornada inaugural frente a Estados Unidos. Irán, Estados Unidos se enfrentarán entre ellos en esa última jornada. Momentáneamente Irán es el segundo clasificado de este grupo con 3 puntos y Estados Unidos, que tiene 2 puntos, pero que ante ese duelo decisivo le puede pasar.
Pues dos grupos que se cierran y además en todos ellos con posibilidades, nada cerrado, y eso yo creo que también un aliciente más para todos los seguidores del Mundial, todos los aficionados al mundo del fútbol. Y para los aficionados del mundo del fútbol tenemos una cartelera espectacular que arranca mañana a las 11. Hay que madrugar un fin de semana. Bueno, madrugar.
Muy entrecomillado ese madrugar, Iker. Vaya horarios llevas los fines de semana, por lo que veo. A las 11, Túnez, Australia.
A las 2 tendremos el Polonia, Arabia Saudí.
A las 5 de la tarde, duelo europeo, Francia, Dinamarca.
Y a las 8 cerramos con ese partidazo dirigido por Daniele Orsato, el italiano, Argentina, México, entre la espada y la pared, Leo Messi.
Leo Messi, el domingo te va a volver a tocar madrugar, como bien dices, a las 11, Japón-Costa Rica, aunque quizás este partido, bueno, si te lo pierdes tampoco va a pasar mucho.
Bueno, ese grupo de España, hay que estar informados, no nos podemos perder nada. A las 2, Bélgica-Marruecos.
A las 5, Croacia-Canadá.
Y a las 8 cerramos con otro partidazo. Han elegido a la perfección los horarios para disfrutar a las 8 con los amigos, en el bar, disfrutando del buen fútbol. Y bueno, nosotros nos volvemos a ver el lunes para seguir disfrutando de esta Copa del Mundo.
Eso es, a las 9 de la noche el lunes, una nueva edición de Noche Mundial, pero antes a las 2 y cuarto, Oye Cómo Va, especial mundial, también con estaremos nosotros dos, y previamente empezará el Oye Cómo Va de toda la vida a la 1:30, aquí en Radio Popular Erri Ratia, así que Iker Torrescusa, ha sido un placer como siempre, pasa un buen fin de semana y el lunes nos vemos.
Eso es, disfruta en Zaragoza con victoria de los Men in Black y el lunes analizamos todo lo que ha pasado y a ver si nos podemos ganar la vida como visionarios o las cábalas que hemos hecho se quedan a un lado.
Tras esta primera semana pronosticando, la verdad es que solo podemos ir a mejor, así que podemos encarar esa segunda semana con optimismo, sí.
Además, mañana el deporte sigue.
Sigue a las 8 Irukoa-Bizkaian con ese Casa de Monzaragoza Surne Bilbao Basket a partir de las 9 menos cuarto desde el Príncipe Felipe de la capital aragonesa, que se podrá seguir aquí como siempre en Radio Popular Erri Irratia.